Pues un día más seguimos en nuestro matinal en este Vivir en la Isla, en este dial del 107.4 y también en internet en radiolaisla.com. Bueno, y jueves, al filo de esta hora, ya saben que tenemos este espacio de derecho, el cual pues comenzamos en este mismo momento, y para ello saludamos al abogado Miguel Ángel Fernández Cosme. Muy buenos días.
Muy buenos días, Nazaret. ¿Cómo estás?
Muy bien. Con muchas ganas de hablar contigo, de tratar el tema de hoy, porque sigue siendo actualidad. Y nada, con muchas ganas eso, de poder facilitarle, sobre todo de informar a la gente y de ponerle todo esto de manera muy sencilla. Hoy...
Pues mira, viene muy bien porque la gente nos manda de vez en cuando mails haciéndonos consultas, como siempre planteamos y planteándonos temas a tratar. Y el tema de los arrendamientos, nos han enviado varios mails, así que en esta ocasión vamos a tratar uno de los aspectos relacionados con los arrendamientos. Concretamente, ¿qué pasa cuando no se paga la renta y te demandan? ¿Vale? ¿Qué puedes hacer si quieres continuar en el uso del arrendamiento? Eso es lo que vamos a tratar hoy.
Bueno, pues este tema totalmente de actualidad, lo estamos viendo todos los días en prensa y queremos, bueno, pues empezar desde el principio. La enervación del desahucio, ¿cómo podríamos definir esto? ¿Qué es?
Ese es el palabra que nos hemos inventado dentro del mundo de la justicia para describir esto que te comento. Es decir, la posibilidad que tiene el inquilino de... Vamos a imaginar que durante 3 o 4 meses pues no ha pagado la renta, por las circunstancias que sean, voluntarias o involuntarias. Y recibe una demanda del juzgado solicitándole pues que, como consecuencia de ese impago, debe abandonar el domicilio. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Nos tenemos que marchar directamente o tenemos una última oportunidad, una oportunidad de gracia, digamos? Bueno, como el asunto de la vivienda afecta de manera esencial a las personas, es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución y es digno de una protección, digamos, adicional, pues se prevé la posibilidad de esa enervación del desahucio. Enervar, digamos, es como evitar que eso continúe, ¿vale? Vamos a evitar que ese procedimiento judicial continúe y llegue hasta sus últimos términos. Si te parece, podemos repasar algunos conceptos básicos antes de continuar, como vale. Son, por ejemplo, el que en un contrato de arrendamiento hay que pagar una renta, ¿vale? Fíjate que hemos empezado hablando de los arrendamientos de vivienda, pero se ha ampliado también esta cuestión de la enervación de la acción también a los locales comerciales, ¿vale? Es decir, todo lo que vamos a decir con relación a la vivienda lo podemos aplicar también a locales comerciales. Tanto en un caso como en otro, la obligación principal del inquilino es pagar la renta, ¿de acuerdo? Es el dinero que yo tengo que pagar para poder usar mi casa o para poder usar un local. Como renta vamos a entender la renta pura, es decir, lo que a mí me piden por habitar la casa, y también otros conceptos que se llaman asimilados a la renta, como pueden ser, por ejemplo, si en mi contrato dice que yo tengo que pagar la luz, pues pagar la luz. Si tengo que pagar la comunidad de propietarios, pues la comunidad de propietarios. Si tengo que pagar el agua, el agua. Todos esos conceptos, digamos, indicados. se asimilan a la renta. Es decir, cuando hablamos de impago de renta, nos vamos a referir tanto a la renta en sí como a estos conceptos. El inquilino tiene que pagar estas cuestiones y aparecen en su contrato. ¿Qué pasa cuando el inquilino no paga? Pues que se puede instar el procedimiento judicial de desahucio, ¿vale? Yo puedo, como propietario, decir, desahucian a este señor porque no me ha pagado, solo eso, o desahucian a este señor porque no me ha pagado y además en el mismo procedimiento le puedo reclamar el pago de las rentas. Ya es como yo decida, lo que yo decida hacer, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al comienzo de nuestra conversación. Ya tenemos al señor que ha impagado la renta, tenemos al propietario que ha demandado judicialmente y ahí vamos a entrar a lo que es la enervación de la acción. Es esa ultimísima oportunidad que tiene el inquilino para, pagando, continuar en el uso de la vivienda o continuar en el uso del local, ¿vale? Es decir, cuando recibimos la demanda del juzgado, en donde nos informan que nos quieren echar de la casa porque no pagamos, podemos irnos al juzgado y pagar. Es decir, lo que debamos, lo pagamos. No solo lo que debamos, sino lo que debamos a día de hoy, porque la demanda a lo mejor se puso hace 5 meses y debíamos, vamos a imaginarnos, 500 euros. Pero las rentas han seguido devengándose y ahora pues pueden
ser
800.
Claro.
¿Vale?
Vale.
Entonces, cuando nosotros recibimos la demanda, tenemos que hacer la cuenta y decir, ¿cuánto debemos? Pues debo 800 euros y debo 3 recibos de la luz y debo la comunidad. ¿Cuánto es todo eso? Pues todo eso son 953 euros. Pues me puedo ir al juzgado y consignarlo, ¿vale? Consignarlo es pagar en el juzgado, ¿vale? Para eso tenemos que ir al juzgado y pedir con nuestra demanda en la mano y pedirle al funcionario que nos dé un número de cuenta de un banco donde nosotros podamos ingresar ese dinero. Y una vez que hayamos ingresado ese dinero, llevamos el papel al juzgado. Y así se entenderá, el juzgado entenderá que hemos consignado. Hará la anotación oportuna en el procedimiento judicial y le comunicará al propietario que hemos pagado y que, por lo tanto, ese procedimiento judicial ya no puede continuar.
Es ¿vale? decir, que nos hemos puesto al día, ¿no? Diciéndolo de forma coloquial.
Nos hemos puesto al día. Yo he tratado de explicarlo de la manera más simple, más sencilla y más burda para que me entiendan nuestros oyentes, ¿vale? Desde el punto de vista técnico-jurídico, pues bueno, habría que,
claro,
que hacer alguna especificación más para que mis compañeros no me cuelguen de un pino. Pero para como aquí lo que pretendemos es que la gente lo entienda,
exacto,
lo que hay que hacer es eso.
Exacto.
Recibimos la demanda, nos reclaman una cantidad, hacemos la cuenta, nos vamos al juzgado de lo que debemos al día en que recibimos la demanda, da igual lo que ponga la demanda, tenemos que pagar lo que debemos al día de recibirla, ¿vale? Nos vamos al juzgado, pedimos el número de cuenta judicial, nos vamos al banco, ingresamos el dinero y llevamos el papel al juzgado. Evidentemente, en esta situación en la que estamos de COVID, de dificultad de acceso a la sede judicial, si no hemos pedido una cita previa y todo este tipo de cuestiones, pues habrá que ver cómo funcionan los juzgados en cada sitio. Lo más sencillo es irse al guardia civil de la puerta, que controla el acceso a la sede judicial, y decirle para qué vamos, ¿vale? Y él ya nos indicará cómo tenemos que hacerlo, si lo queremos hacer nosotros mismos. Si no, la recomendación siempre es ir a un abogado. El abogado va a saber qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, va a saber, no va a necesitar ir al juzgado para saber el número de la cuenta judicial, va a poder hacer el ingreso a través de la plataforma que tenemos habilitados los letrados para hacer pagos en el juzgado, es decir, podemos facilitar toda esa tramitación. Pero la gestión del asunto la puede hacer, en cualquier caso, el particular sin contar con el abogado o con el procurador, ¿vale?
Vale.
Así ya es la opción de cada uno lo que quiera hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos explicado lo que es la enervación de la acción, ¿vale? Una particularidad muy importante en este tema es cuántas veces podemos enervar la acción, ¿vale? Es decir, cuántas veces tenemos esta gracia, cuántas veces tenemos esta última oportunidad.
Hay un límite, ¿no?
Claro, no vamos a poder enervar cada vez que queramos, es decir, no vamos a poder dejar de pagar y cuando el propietario nos demande, entonces nos ponemos al día, ¿vale? Porque estamos haciendo incurrir al propietario pues en unos gastos, en unas incomodidades, y le estamos forzando pues a trabajar de una manera que no es la correcta,
claro,
¿vale? Entonces, la ley nos permite hacerlo solo y exclusivamente una vez.
Una sola vez.
Es decir, una sola vez podemos hacer lo que acabamos de explicar. Si ya lo hemos hecho una vez, ya no va a funcionar la segunda. Aunque paguemos, nos vamos a tener que marchar del local o de la vivienda, ¿de acuerdo? Una aclaración también que conviene hacer. Todo esto no funciona solo cuando recibimos la demanda. El propietario, y ahora vamos a ponernos en el lado del propietario, tiene la opción de decir, bueno, yo no voy a ir al procedimiento judicial, no me quiero gastar el dinero en un abogado y un procurador para que me lleve todo esto, no quiero esperar al tiempo que tarde el juzgado en tramitar todo el asunto, porque sé que los juzgados están súper atascados y a lo mejor el requerimiento de este señor lo va a recibir dentro de unos meses y la deuda ya va a ser pues bastante más importante. Y si en ese momento pues me consigna bien, pero bueno, no quiero esperar tanto. Quiero tomar yo una posible decisión anticipada que me facilite todo esto. ¿Cuál es? Bueno, pues yo, propietario, puedo requerir a el inquilino a través, por ejemplo, de un burofax, de un telegrama, de algo que deje prueba de que le estoy requiriendo para que me pague y advirtiéndole que si no me paga, pues le voy a desahuciar en el juzgado. Ese requerimiento que hacemos a través de burofax, a través de telegrama, etcétera, etcétera. Ese requerimiento tiene el mismo efecto para el inquilino que cuando recibiera la demanda de desahucio, ¿vale? Uh-huh. Es decir, en ese momento el inquilino tiene la obligación de pagar lo que debe en el momento que recibe el burofax. Si no lo hace en el plazo de 30 días, ya el propietario sí que puede irse al juzgado y presentar la demanda que hemos comentado al principio. Y en ese caso, si el inquilino recibe la demanda, ya no podrá pagar y enervar, ¿de acuerdo? Porque el propietario le dio una oportunidad previa haciéndole ese requerimiento por burofax y se desaprovechó. Entonces ya no podemos decir, no lo hice entonces, lo voy a hacer ahora, quiero continuar.
Ya no vale, claro.
Ya no vale. Uh-huh. Tenemos que responder si no hay burofax cuando nos pague, cuando nos requiera el juzgado, y si hay un burofax o un telegrama previo, cuando nos requieran por ese telegrama o ese burofax. Uh-huh. Porque, insisto, esta opción solo la vamos a tener una vez, y es cuando recibamos cualquiera de los dos requerimientos.
Uh-huh. Si todo esto lo llevamos a la nueva normalidad que estamos viviendo ahora, Miguel Ángel, en el caso de que, bueno, pues se acredite la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no?, de vulnerabilidad económica por todo esto de la pandemia, ¿cambia todo esto de esta acción que tú nos has comentado? ¿La enervación como tal?
Hay una cosa que te quiero decir antes de que pasemos a ese tema, que me queda pendiente, ¿vale? Y es que una vez que recibamos el requerimiento judicial, tenemos 10 días para pagar, ¿de acuerdo? Y si recibimos el requerimiento a través de burofax, tenemos un mes, ¿vale? Uh-huh. Esos son los dos plazos o la diferencia de plazos que tendríamos que considerar y tener en cuenta en estos dos supuestos que hemos hablado, que es una cuestión importante y no baladí, porque no es lo mismo 10 días que 30 días, ¿vale? Claro, en cualquier caso, pues siempre recomendamos que, como lo que nos estamos jugando, pues es el permanecer en nuestra vivienda o permanecer en nuestro negocio, bueno, que consultemos a un profesional, no es por arrimar el ajo a la sardina, pero mejor prevenir que curar y hacer las cosas por derecho, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, es verdad, totalmente.
Vale, vamos ahora con el asunto este que me planteabas. Porque, claro, el impago se puede producir porque el coronavirus ha ocasionado, pues, que perdamos el trabajo, que nos veamos en una situación de vulnerabilidad social y económica a consecuencia, digamos, de la pandemia. Hay, desafortunadamente, muchísima gente así. ¿Qué ocurre cuando hay un procedimiento en marcha ya para echarnos y no podemos enervar porque no tenemos dinero y nos vamos a ver en la calle? Bueno, pues afortunadamente se han dictado normas que protegen al inquilino en esta situación tan especialísima de la pandemia. Concretamente ha habido un Real Decreto de finales del mes de marzo que comenzó a entrar en vigor el 2 de abril y que prácticamente sin demasiadas modificaciones está en vigor hasta la fecha de hoy. Y que lo que regula precisamente es la posibilidad de que las personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, tanto económica como social, que reúnan una serie de requisitos que marca el decreto y que evidentemente le sitúan en una situación de, para que nos entendamos, imposibilidad de ninguna manera de pagar esa renta, pues puedan no verse en la calle. Este decreto solo es aplicable para vivienda, no va a ser aplicable para negocios, para locales. Esos llevan otro camino, ¿de acuerdo?
Mm, vale.
Nos vamos a centrar en el asunto de la vivienda y este decreto solo es con relación a la vivienda. Entonces, lo que podemos hacer es solicitar que se suspenda el procedimiento de desahucio o, si ya está tan avanzado que tenemos fecha en donde nos van a echar de casa, que suspendamos eso que se llama el lanzamiento, de una manera tan gráfica. Es decir, que nos echen de nuestra casa. Ya tenemos que va a ser, pues, dentro de una semana. Bueno, pues podemos solicitar que eso quede suspendido y que no nos echen de la casa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el arrendatario, el que figure como inquilino en el contrato, tiene que solicitarlo en el juzgado, ¿de acuerdo? Presentando un escrito diciendo, explicando esa situación de especial vulnerabilidad que tiene a consecuencia del COVID, no solo es necesario que lo manifieste, sino que lo tiene que acreditar con papeles, tiene que acompañar la documentación que acredite que está en esa situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Y una vez que eso se presente en el juzgado, pues el secretario, el antiguo secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, revisa esa información, la comunica a los servicios sociales oportunos y puede suspender el lanzamiento, la expulsión de la casa, o puede suspender la tramitación del procedimiento. El lanzamiento puede quedar suspendido hasta el 31 de enero de 2021, es la fecha que marca la ley, y el procedimiento, no el lanzamiento, sino si estamos en una fase en donde nos han comunicado la demanda y todavía no hemos alegado nada, es decir, todavía no hay fecha para ese lanzamiento, todavía no ha concluido ese proceso judicial, pues tenemos la posibilidad de que se suspenda por un plazo máximo de 6 meses la tramitación de ese procedimiento. Lanzamiento hasta el mes de enero, 31 de enero del 2021, y el proceso durante 6 meses. Esas son las armas con las que el inquilino puede luchar en caso de encontrarse, ya digo, en situación de especial vulnerabilidad por el asunto del COVID.
Alegando pues esto, ¿no? El que le haya afectado económicamente el tema de la pandemia.
Uh-huh. Tiene que alegarlo y demostrarlo, presentar papeles, ¿vale? Uh-huh. Eso es, yo siempre recomiendo una visita a los servicios sociales, que nos van a orientar si no tenemos capacidad económica para nada. Quiero decir, no podemos recurrir a una consulta a un abogado, etcétera, etcétera, que vayamos a los servicios sociales. Allí nos van a explicar todo esto de nuevo, nos van a decir qué papeles necesitamos y la manera de aportarlos. También podemos hacer, siempre cuando estemos en una situación económica, pues de vulnerabilidad, de imposibilidad de abonar los servicios de un letrado particular, podemos recurrir al turno de oficio. Un día explicaremos cómo funciona el turno de oficio, pero básicamente, para que lo entienda la gente, es irse con la demanda en la mano al colegio de abogados y decir, quiero un abogado para que me tramite qué hacer con esto, ¿de acuerdo? Eso es solicitar el letrado del turno de oficio o el beneficio de justicia gratuita. Y ahí comunicar al juzgado que se ha solicitado al abogado para que nos suspendan los plazos, etcétera. Ajá. Bueno, no sé si más o menos hemos dado una explicación entendible, que siempre es lo que pretendo yo, simplificar las cosas para que la gente mínimamente lo entienda o lo comprenda.
Y de manera clara, ¿no? El tema, por ejemplo, de los plazos, son cosas que a veces se nos escapa, ¿no? Es mucha información y, por ejemplo, esto que has dicho, ¿no? El 31 de enero del 2021 sería el plazo que establece la ley. Igualmente, pues si quieren empezar a gestionarlo desde ya, aprovechando, ¿no? Pues que no falta tiempo.
Claro, y todo depende del estado en el que esté el procedimiento, de los trámites. Yo siempre recomiendo lo mismo, aquí no hay que esperar. Cuando recibimos un papel del juzgado, tenemos que reaccionar, ¿de acuerdo? Porque si no reaccionamos, no nos podemos defender, no podemos hacer valer nuestros derechos, y lo que nos vamos a encontrar es un día con la comisión judicial, es decir, con la policía, el letrado de la Administración de Justicia y un cerrajero en la puerta de nuestra casa para reventarla.
Exacto.
Entonces, ahí ya el asunto va a tener difícil solución.
Yo soy de las que piensa que más vale prevenir que curar, situaciones, ¿no?, de este tipo.
Es imprescindible. O nos vamos a un letrado particular, cuando hemos hablado del tema de la enervación de la acción, si tenemos capacidad, etcétera, etcétera, o solicitamos un letrado del turno de oficio, o nos vamos a los servicios sociales. Hay que reaccionar porque los plazos, en derecho hay una cosa que es la dictadura del plazo. Tenemos un plazo para hacer las cosas. En ese plazo podemos hacer valer lo que queramos hacer valer. Pero, amigo, cuando se termina el plazo ha terminado y eso ya no lo resucita nadie.
No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, y además nos van a decir eso. Usted tuvo su derecho, usted tuvo su plazo para hacer lo que tenía que hacer. Usted no quiso hacerlo. Yo entiendo perfectamente lo que usted me está contando, pero me lo está contando fuera de tiempo. Y como me lo está contando fuera de tiempo, yo, tiene usted mi simpatía, digamos, entiendo todo lo que usted me está diciendo, me conmuevo por lo que usted me está contando, pero no me lo ha dicho en plazo y no tengo más remedio que cumplir la ley. Eso es lo que le va a decir el juez cuando se ve esa situación.
Claro, aquí flexibilidad ninguna con el tema de plazo.
Claro.
Miguel Ángel, si nuestros oyentes nos están escuchando y tienen algún tema que plantearte, ya sea el de hoy, el que hemos hablado, el de la enervación del desahucio o cualquier otro, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues pueden contactar con el despacho en la página web, fernandezcosmeabogados.com, en nuestro correo electrónico, que es M de Madrid, A de Andalucía, F de Francia, C de Cádiz, abogados@hotmail.com, mafcabogados@hotmail.com. Y bueno, yo creo que pueden ser esas dos vías, teléfonos y todo eso, la página web también lo pueden encontrar. Pero yo creo que esas pueden ser las dos vías en las que los oyentes, porque tenemos en la web un formulario de contacto, para que los oyentes de Radio La Isla nos planteen cuestiones que pueden ser de interés para tratar en las próximas semanas.
Miguel Ángel Fernández Cosme, un día más, muchísimas gracias. Hablamos la semana próxima, si te parece.
Muchísimas gracias siempre a ti por abrir esta ventana de en donde se nos los oyentes traten de, bueno, yo trate de explicar a los oyentes las cosas, y los oyentes con que por lo menos se les encienda la campanita y digan, ah, esto está aquí o esto está allí, bueno, pues ya habremos hecho una buena labor, tanto tú como yo.
Pues sí, información ante todo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto.
Venga, un abrazo, Nazaret.
Un saludo.